La industria nacional basada en la fundición de metales nació en el campamento del Plumerillo, donde se hicieron todas las armas del ejército de los Andes. A cargo estaba el fray Luis Beltrán, y el día de su nacimiento en Mendoza, el 7 de septiembre de 1784 en la Argentina, es el día del metalúrgico. ¿Sabían ustedes eso? Qué dato, ¿eh? Fray Luis Beltrán estaba a cargo de esa fundición, y el día de su nacimiento es el día del metalúrgico en la Argentina. En el taller del campamento cuyano trabajaron 700 obreros, artesanos y herreros. Armas, proyectiles, cañones, aparejos para los animales de carga, monturas y herraduras se forjaban allí siguiendo las indicaciones de este religioso que dominaba tres disciplinas claves: matemática, física y química.
Los ejércitos de San Martín forjaron sus armas con carbón de la patria. Al calor de la humilde y heroica fragua de Fray Beltrán, enrojeció el hierro que iba a resonar su tintineo de gloria en 100 combates, cuyo botín era la libertad, el renunciamiento. Los actuales ejércitos del trabajo nacional, libertadores pacíficos de un país sin odio, alimentarán sus fuegos sagrados con ese mismo carbón argentino que contribuyó a forjar la libertad de medio continente. Y la patria vibrará con una emoción nueva. El mecanismo de su industria, la vida misma de la nación toda le su ritmo, moverá sus máquinas al calor del carbón criollo, una energía argentina que le impulsará por el nuevo sendero por el que marcha el país, y que será una bendición de Dios.
Las primeras industrias ligadas a la producción de acero en nuestro país aparecieron en las últimas décadas del siglo XIX. Por entonces, se instalaron en Buenos Aires los talleres proveedores de insumos para desarrollar maquinarias para la producción agropecuaria, construcción y expansión ferroviaria.
Surgieron los talleres Vulcano y Vivacena, que habían adquirido cierto renombre hacia 1880. Posteriormente, aparecieron emprendimientos para cubrir demandas específicas como pequeñas firmas laminadoras, entre ellas la Cantábrica y Tames.
En el siglo XX fue necesario cubrir la demanda de materiales para la defensa, y en este contexto fue creada a mediados de la década del 30 la Fábrica Militar de Acero. A partir de la iniciativa del por entonces coronel Manuel Nicolás Sabio, la actividad siderúrgica alcanzó un impulso extraordinario.
El militar se asumió como un continuador de la tesis industrialista del general Enrique Mosconi, primer director de YPF. Fue titular de fabricaciones militares y consiguió el permiso para iniciar exploraciones de cobre, hierro, plomo, estaño, manganeso, aluminio y berilio. Sabio creó la Dirección General de Fabricaciones Militares a principios de la década de 1940, y tres años después impulsó la instalación de altos hornos Aplas. En el 44, en la localidad jujeña de Palpalá, comenzó a funcionar la primera unidad siderúrgica integrada.
Somisa, te diré, hay un proyecto del año 43 del general Manuel Sabio. Era simultáneamente cuando el general Mosconi también se dedicó a la parte, siempre dependiendo de fabricaciones militares. Ellos crearon un ente, tenemos fabricaciones militares, industrias que tenían que ver con las fabricaciones militares, la industria del acero y la industria de la manufacturación del petróleo, o sea, los productos petroquímicos, ¿no? Uh-huh. Estos eran los dos militares que tuvieron esa visión de crear una fuente de recursos, generar una fuente de recursos que proveyera a todo el país, o sea, abasteciera el mercado interno en cuanto a esa demanda, inclusive también pensando en una futura exportación.
Miguel Ángel Guardia, ex trabajador de Somisa.
Bajo la presidencia de Juan Domingo Perón se fortaleció un modelo industrial de sustitución de importaciones que permitió el desarrollo de una industria siderúrgica de envergadura. Bajo este esquema, Sabio se puso al frente de un ambicioso proyecto que buscó consolidar la Argentina industrial a través del Plan Siderúrgico Argentino aprobado por el Congreso Nacional en 1947.
Para Savio, su idea, ¿no?, era que el ejército podía impulsar la industria pesada en la Argentina. Sin esa industria, hoy lo estamos viendo, la independencia es una voluntad que depende de otros. Como se sabe, durante la Segunda Guerra Mundial, hacia 1941, era la oportunidad de poner en práctica las propias ideas, según Savio. Así fue como, en 1941, ya lo hemos dicho, pero es que es muy importante, se creó la Dirección de Fabricaciones Militares, una empresa estatal, autárquica, que para 1943 tenía Fabricaciones Militares de Armas Portátiles Domingo Mateo, la de Tolueno Sintético, la de Munición de Artillería en Río Tercero, la de Vaina y Conductores Eléctricos, y bueno, la que referimos con nuestro ingreso a esta historia, la de Alto Sorno Zapla en Jujuy, y varias más. Bueno, ya con Perón en la presidencia se creó el Plan Siderúrgico Argentino hacia 1947, conocido como el Plan Savio, donde se crea SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Savio fue su presidente. Al año siguiente, Savio se iba a morir y muchos de sus planes no iban a tener el mismo impulso.
La palabra del historiador Marcos Pérez Linares.
Este proyecto, el Plan Siderúrgico Argentino, permitió la creación en San Nicolás de la segunda unidad siderúrgica integrada para producir el acero necesario para abastecer a las plantas locales, fomentando la actividad industrial. Desde entonces, la ciudad de San Nicolás se transformó en un polo siderúrgico de la mano de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA.
San Nicolás antiguamente era una zona agrícola-ganadera, además tenía un buen puerto para transportar la producción agraria, ¿no? Un puerto de excelencia para cargar. Era un punto muy importante para la producción agrícola. Acá se producían todos tipos de frutas, cítricas más que nada, duraznos, verduras, hortalizas, y la principal fuente de recursos de San Nicolás eran las vides. Estoy hablando de la antigua San Nicolás, antes del año 40, más o menos, por ahí, por esa fecha. Después es con la construcción de SOMISA, que se fue construyendo a orillas del puerto Buitrago, en un casco de estancia, se compró ese casco de estancia y se arregló para empezar a construir las primeras edificaciones de SOMISA, que era la parte de baterías de coque, que es el factor fundamental para la fabricación de acero, ¿no?
San Nicolás está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, en el límite con Santa Fe, a 230 kilómetros de la capital federal. Es una de las ciudades bonaerenses más antiguas de la provincia. Su fundación se remonta al 14 de abril de 1748 y su reconocimiento como ciudad se lo dieron los congresales de Tucumán en 1819.
El peronismo asumió el proyecto de industrialización para sustituir importaciones como un verdadero desafío para el crecimiento argentino. Perón lo sintetizaba bajo la consigna aceros o caramelos, en alusión a la necesidad de potenciar un país que en aquellos años carecía de manufacturas básicas, época donde se exportaba materia prima que regresaba transformada en productos elaborados.
San Nicolás, que a comienzos de 1940 tenía 40.000 habitantes, comenzó a crecer vertiginosamente. El casco céntrico amplió su radio y los alrededores del pueblo se transformaron en parte de la ciudad. Fue todo muy rápido y de la mano del acero. Para fines de los 50 la población había crecido un 20% y 10 años más tarde casi se triplicó su número, sobrepasando los 100.000 habitantes.
Fueron muchos años de bonanza para una ciudad que desconocía la palabra desocupación. La producción de acero crecía al compás de planes económicos antagónicos impulsados desde los vaivenes políticos que el país sufría, entre dictaduras de pocas luces y gobiernos civiles con mayoría proscripta sin músculo. Pese a los cambios institucionales que se sucedieron a partir de 1955, San Nicolás y su industria fueron sobreviviendo tanto como la demanda de acero.
Nuestro país tiene en potencia la capacidad de una gran nación para consumir hierro y acero. Esa capacidad y necesidad tan angustiosa de consumo interno justifican económica y técnicamente la creación de sus industrias siderúrgicas y metalúrgicas con la calidad y precios que exige la competencia internacional. En síntesis, el déficit siderúrgico nacional no solo resulta del bajo consumo actual, sino de las necesidades actuales y futuras del país. Consumimos por año un equivalente de 2.200.000 toneladas de acero en lingotes y necesitamos unos 4.500.000 toneladas. Sin ellas es imposible transformar la estructura económica de la nación. Es imposible crear nuevas fuentes de trabajo para una población en aumento. Es imposible dotar al país de transporte suficiente. Será imposible multiplicar la producción agropecuaria, elevar el nivel de vida del pueblo y asegurar la defensa nacional.
Arturo Frondizi, 1961.
Entre 1973 y 1987, el aumento de la producción de las 8 grandes acerías del país había crecido un 64% y la de hierro un 250%. Sin embargo, este periodo comenzaría a marcar un futuro incierto para San Nicolás. A pesar de este marcado crecimiento en la producción, desde 1976 y con la llegada del modelo económico de revalorización financiera capitaneado por Martínez de Hoz, el país ingresó en otra cultura económica: importaciones, deudas y despidos.
De empleados directos, o sea, con relación de dependencia, llegó a tener hasta 11.500, más o menos cifra redonda, ¿no? Pero después yo trabajaba con personal contratado para hacer trabajos esporádicos, trabajos eventuales, más o menos estarían trabajando permanentemente, si bien cambiaba la gente, ¿no? Pero un plantel más o menos de una a 3.000 personas más. Y que a esa gente justamente se consiguió que trabajara por un 80% de lo que ganaba el operario de Somisa, ¿no? Que en otra fábrica no lo hubiese ganado. Lógicamente, los salarios de Somisa llegaron a ser los más altos de los trabajadores industriales del país. Entonces, esto hay una gráfica que lo demuestra así, con pocas palabras. En algún momento se la llamó la ciudad del dólar, porque había mucho circulante, el comercio trabajaba, todas las fuerzas vivas dependientes de Somisa, o sea, dependiente directa o indirectamente de Somisa, hizo su agosto, ¿no?, con el tema de que los salarios eran bastante elevados.
Pese al aumento espectacular en la producción, el sector siderúrgico pasó de 46.000 trabajadores a 34.000. A todos los males se sumaba la robótica y con una reducción del 27% del personal se obtenía un 64% más de producción.
Somisa tenía 16.000 trabajadores en 1973, que en su inmensa mayoría residían en una San Nicolás de 140.000 habitantes. La empresa estatal llegó a ubicarse entre los 30 de mayor facturación anual del país. Era la primera en aportes a las exportaciones agregadas de los productos siderúrgicos, con aproximadamente un 35% del total, y representaba cerca del 60% de la capacidad de reducción y producción de acero.
Somisa tiene una consigna: producir más acero argentino. Para alcanzar esta meta ha puesto en marcha el plan de expansión más importante de toda su historia. Casi 200 millones de dólares serán invertidos para hacerlo realidad. Este gigantesco esfuerzo permitirá a Somisa alcanzar en 1973 una producción anual de 2 millones de toneladas de acero en lingotes, acelerando así considerablemente el autoabastecimiento siderúrgico del país. Las industrias transformadoras siguen construyendo barcos, rieles, tractores, puentes, automotores, estructuras metálicas y maquinarias que mueven nuestro progreso. Somisa impulsa con renovado empuje el desarrollo nacional.
Propulsora Siderúrgica Argentina, una de las empresas del grupo Techint, comenzó a funcionar en 1970 tras obtener créditos blandos del Banco de Desarrollo, con la venia de quien fuera ministro de Economía por aquel entonces, don Adalbert Krier Bacena. También obtuvo beneficios impositivos y hasta subsidios del Estado. La dictadura cívico-militar le otorgó varios privilegios, como importar la chapa caliente sin pagar el arancel correspondiente.
Estamos en Somisa, en este momento ubicados en el gasómetro de la empresa, que tiene 100 metros de altura. Somisa está ubicada en Punta Argerich, partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. La empresa tiene una extensión de 560 hectáreas fabriles. Además produce en la actualidad 1.100.000 toneladas de acero propio por año, pero aclaramos, entrega 1.700.000 toneladas de laminados al mercado consumidor, abasteciéndose esa diferencia con la importación de semiterminados que se procesan en la planta. Finalmente, después de haber visitado la empresa por adentro, debo decirles a ustedes que llegamos a una conclusión. Somisa fabrica el acero necesario para realizar desde estos clavos hasta aquel barco. Todo lo vimos como usted, con ojos argentinos.
Durante los años de dictadura militar, Somisa fue obligada a trabajar a pérdidas para abastecer a Propulsora Siderúrgica Argentina, la empresa del grupo Techint, vendiéndole a ella a un precio especial que estaba muy por debajo de lo que indicaba el mercado.
Hablando en números, la situación era la siguiente. Propulsora Siderúrgica pagaba $310 la chapa en caliente, importaba sin gravámenes y la vendía en frío a 460. Pero el convenio firmado por la dictadura le otorgaba una gracia extra, la de pagarle a Somisa $260 la chapa. Es decir, la empresa privada tenía una espectacular ganancia de $150 por chapa, mientras que Somisa perdía $150 por chapa.
Se trata de la moderna instalación de colada continua. La cuchara que contiene el acero vertido por el convertidor LD es transportada por un carro especial hasta la mencionada instalación. Este nuevo sistema representa la técnica más avanzada en la elaboración de acero. El acero fluye de la cuchara hacia el repartidor, que lo distribuye en cada uno de los 6 moldes de la máquina.
La conclusión en aquellos años de dictadura militar para Somisa era que presentaba pérdidas anuales de entre 80 a 100 millones de dólares, a pesar del crecimiento que el sector tenía por aquellos años.
Cuando cerró el último balance de Magliano en el año 89, cerró con superávit, venía cerrando con superávit. De repente se dice que Somisa pierde 1 millón de pesos por día. Eso se debió al señor Hugo Franco, que empezó a producir sin mercado y a degradar la producción, que como no había más lugar en los galpones para guardar la producción, la empezó a poner en playa, al aire libre. Entonces el material se degrada, por supuesto. Después vino el señor Cataño, hermano de Marcelo Cataño, que sí, metió un montón de computadoras por todos lados, pero también tiene su historia. Después vino Triaca, te digo, para mí fue el más sincero de todo, porque dice, yo vengo a echar gente, listo, y echó gente. Hay mucha gente, tengo que echar. De acuerdo al informe de la empresa Bridgestone de Norteamérica, había 8.000 personas de más. Y él vino a sacarla. Y después de Triaca, María Julia, que fue la que liquidó todos los bienes de Somisa, la que algunas cosas las regaló, otras las cobró bastante barato, precio simbólico. Y bueno, le puso el moñito rosa a cada cosita, ¿viste?
Para mediados de los 80, la suerte ya estaba echada. La economía de Somisa estaba en rojo permanente, estimulando la presión de distintos sectores que pugnaban por su privatización, la que terminó por configurarse durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, cuando entregaba balances con pérdidas de 500 millones de dólares.
La fundición de Somisa se fundió a partir de pésimas y fraudulentas administraciones. Entonces, esto no podía continuar. Mala suerte. Yo sé que van a hacer una marcha, creo que mañana la marcha. No hay ningún inconveniente. Eso está posibilitado por la legislación argentina. Pero guay de aquellos que entren en otro terreno. Guay de aquellos que vayan a posibilitar disturbios y daños a la propiedad. No tan solo a la propiedad del Estado, sino fundamentalmente a la propiedad privada. Los responsables de la marcha tendrán que dar cuenta de esos daños. Aquí pueden venir con bombos, con bandas de música, con pancartas, agraviar, insultar, que es normal en este tipo de manifestaciones. Yo también participé alguna vez en esa, pero que no dañen la propiedad y que no dañen la posibilidad o no imposibiliten de que la gente se pueda mover libremente. Esto es delito federal. Interrumpir rutas es delito federal. Ocupar sedes de propiedad del Estado es delito federal. Y en eso vamos a ser inflexibles.
La consultora Braxton informó que entre junio y octubre de 1991 Somisa tenía una caja negativa por encima de los 100 millones de dólares, lo que equivale a decir una pérdida diaria de 1 millón de dólares, y fijaba su valor de venta entre 400 y 700 millones de dólares.
La venta de todos los activos de la nación durante la década de los 90, en los cuales también estuvo Somisa, ¿no?, que era una empresa siderúrgica nacional, donde también estuvo YPF, donde estuvo gas, donde estuvieron las telefónicas, los canales de televisión, en fin, todo, aerolíneas, todas las empresas del Estado, por todo concepto hubo un ingreso neto al país, por todo eso que además no son solamente valores económicos, son importantes instrumentos de política macroeconómica, no es solamente empresas o activos, son activos que además constituyen instrumentos para poder hacer políticas macroeconómicas para el desarrollo del país. Bueno, por todo eso, la nación argentina recibió 27 mil millones de dólares. Era una frase muy común hablar de las joyas de la abuela. Yo creo que cuando uno vende esas cosas, vende algo más que las joyas. Vende la casa, el auto, el fondo y todo, porque las joyas pueden ser algo circunstancial. Pero la casa es imprescindible para que la familia pueda vivir. Y decía además que si uno calcula del año 2003 a la fecha el precio diferencial de la soja, también son 27 mil millones de dólares. O sea, todo eso es el equivalente al precio diferencial internacional de la soja del año 2003 a la fecha, producto también del tipo de cambio. Pero miren de lo que estamos hablando, de un recurso que se renueva todos los años y cada vez con más incremento, y además que se planta, frente a cosas que constituyen activos fijos, capital de inversión.
La consultora Braxton sugería que con 3.700 trabajadores, solo con 3.700 trabajadores, la planta funcionaría correctamente. Estaba anticipando la necesidad de forzar el retiro de casi 8.000 personas. Por primera vez, las sombras de la desocupación invadieron San Nicolás.
Cuando se habla de racionalización, ¿qué significa entonces?
Cuando se habla de racionalizaciones y nos vamos a datar a otros sistemas donde prescinden de algunos de los de algunas de las líneas de producción de la siderurgia. Y creo que esto no es el caso que estamos tratando nosotros. Así que la racionalización es hacerla a la optimización de la empresa. Y bueno, y esto se va a conversar con el personal y se le va a transmitir las disposiciones que en ese sentido.
En todo caso, le toca una transición muy importante dentro de Somisa, ¿no?
Sí, es una transición muy importante, pero hay un objetivo concreto que es la privatización. Entonces hay que optimizarla como para poder plantearla y a una diversidad de mercado mucho más amplio que el que puede tener.
Los dirigentes gremiales se han opuesto a su asunción, a su intervención en Somisa. ¿Usted va a tener diálogos con él? ¿Qué postura va a enfrentar?
Mire, los diálogos que le corresponden pura y exclusivamente a la representación que ellos invisten, pero el problema empresario de Somisa y la responsabilidad del gobierno es del Estado argentino.
Asunción de Jorge Triaca como liquidador de Somisa.
Triaca abrió un retiro voluntario. Quien no accedía podía estar entre los suspendidos, iniciando el camino del despido. El gobierno de Menem propuso pagar el total de la indemnización más un 20% como adicional.
Hacer una evaluación de aquella gente que se quiere retirar, que está en situación de jubilarse.
¿Esa sería la única manera de levantar el paro, que no se eche a nadie?
No, a nadie no. Voy a decir, la evaluación está en lo que ya se viene conversando con el compañero Brunelli, con la seccional San Nicolás, de que ya hay un acuerdo de todos aquellos que se quieren retirar y que, vuelvo a decir, suman 1.800. No sé, dice que en los diarios aparecieron 3.000 y pico. No, que es de la Unión Obrera Metálica son 1.800.
¿No suficiente para usted?
Para mí no sería de echar a ninguno. Yo quisiera que la planta esté trabajando a plena ocupación de mano de obra.
Lorenzo Miguel, 1991.
Para febrero de 1992 se habían jubilado bajo un régimen especial o aceptado el retiro voluntario 6.244 trabajadores y en la planta quedaban 5.344. Otros 2.500 obreros sufrían las consecuencias colaterales del derrumbe al ser despedidos de las empresas que eran contratistas de Somisa.
Hubo problemas psíquicos muy, muy graves. No sé si hubo olas de suicidio, pero sí hubo problemas psicológicos, familias que se rompieron, gente que perdió la esperanza, no encontró alternativas, y algunos se fueron del hogar, otros tomaron algunas salidas drásticas, porque además la depresión los llevó a lo mejor por ahí a cometer algún acto de locura. Pero gente que se sintió muy mal, y además teníamos una gran atención en algunos centros de salud mental. Se había aumentado la cantidad de pacientes, es decir, que era evidente que era reflejo de esa situación que se dio en el año 91.
En el pico del conflicto social que significaba esta reducción terrible de personal para San Nicolás, hubo un tema extra. Octubre del 91, con la consigna de acelerar el proceso privatizador, Triaca asumió como interventor. Llegó con la idea de instalar microemprendimientos, pero el dirigente plástico terminó siendo investigado por la justicia bajo los cargos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El menemismo vino a terminar lo que la dictadura no había podido hacer en el terreno económico. Somisa, que era la madre de industria, que era la siderúrgica más importante, es comprada a precio vil por el grupo Roca. Y Acíndar inicia un proceso de reconversión brutal, donde en el caso de Acíndar, por ejemplo, de trabajadores afiliados a la UON había 2.300 y iba a dejar 1.000 en la calle. Este sector empresario, digamos, que tuvo, yo diría, más que complicidad, protagonismo en la dictadura militar, es el que después impulsa esta política de los 90, que apuntó fundamentalmente a la concentración y a la interrupción de este proceso de industrialización en la Argentina.
La palabra del recordado Victorio Paulón.
El 4 de diciembre de 1991, el fiscal Gustavo Brusone, que meses más tarde sería desplazado del Fuero Federal, inició la investigación señalando que el interventor había comprado en agosto de ese año, por contratación directa, cuatro pisos del edificio de la calle Madero al 1000, por el que había pagado 5 millones de dólares y en el que había gastado 500 mil más para arreglos internos. Todo en medio de un plan de gran racionalización en la empresa.
14 de julio de 1992, la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva para Tiriaca dictada por el juez federal Martín Irursun, que ya había sido ascendido a camarista. Su reemplazante, el juez federal Norberto Ollarvide, le dictó el sobreseimiento el 27 de diciembre de 1994.
Entre noviembre de 1991 y enero de 1992, el Estado Nacional comenzó a pagar los 180 millones de dólares que correspondían por indemnizaciones. La inyección de dinero movió la economía de San Nicolás durante poco tiempo, desatando la fiebre de aperturas de negocios por parte de los propios despedidos.
En la asamblea más numerosa de los últimos días, en el playón central de Somisa, los trabajadores esperan debatir ahora la medida de la jueza Alicia Ruiz de no innovar a partir del 26 de julio, lo que dejaría sin efecto los despidos y el cierre del alto horno. Más de 4.000 obreros participaron de la asamblea de Somisa para decidir si ingresaban a la planta enfrentándose con los efectivos de gendarmería que la tienen tomada o si se tomaba otro tipo de medida. El resultado de la asamblea se justificó en evitar presión, pero sin abandonar la sede central de Somisa.
Lorenzo Mariano Miguel, en su carácter de secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, y los letrados apoderados, doctores Melchor Julio Echavarría y segundo Pantaleón Córdoba, y solicitan se decrete con habilitación de días y horas inhábiles la medida de no innovar en la situación laboral y estabilidad de la totalidad del personal de la empresa Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, Somisa.
Acerca del desarme de uno de los dos altos hornos que hace funcionar a esta siderúrgica argentina, todavía no hay ninguna medida en concreto para desactivarlo. Por el momento, uno de ellos ha sufrido un parate en sus operaciones por solo 24 horas.
Con las indemnizaciones aumentó la compra de electrodomésticos, casas, autos. La demanda alimentó la fantasía comercial de muchos de los despedidos.
Según las estadísticas municipales de aquellos años, con el dinero de las indemnizaciones, se abrieron en San Nicolás 5.230 negocios que, sumados a los ya existentes, más los que funcionaban sin autorización, dejaba a la ciudad con la friolera cifra de un negocio por cada 10 habitantes.
Ojalá se arregle mañana o esta tarde, pero nosotros estamos preparados para más días.
¿Qué cree que va a pasar en el final de esta historia?
El tiempo lo dirá, hermano.
Hay familias que están sufriendo, yo es lamentable. Ayer llegué a mi casa, tenía a mis vecinos que se abrazaban y lloraban porque tenían el telegrama en la mano. Y sufre la familia, eso es lo que pasa. Nosotros todos sin pelear, sin nada, nada más que nosotros queremos trabajo para trabajar, eso es lo que nosotros pedimos.
El gobierno no afloja, nos sigue apretando, ya lo dijo Cavallo, el acero lo pone Brasil. Nosotros queremos que el acero sea argentino, sabemos que podemos hacerlo, no nos dejan. Lamentablemente el manejo financiero de la empresa, la búsqueda de mercados, todo eso, no permitió que nosotros siguiéramos creyendo.
¿Es esta situación a esta altura?
Y tendría que ser. Tenemos esperanza de que va a ser. O si no, por lo menos les va a quedar una gran mancha a los señores que han hecho esto.
Si nuestros maridos se quedan sin trabajo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Los chicos de la escuela? ¿Qué le vamos a dar?
¿Usted piensa que esto es revertible o no a esta altura?
Pienso que no. Pero tengo fe en Dios, porque Nenén se cree con poder y el único que tiene poder es Dios.
Los taxis y remises se transformaron en otra desesperada fuente de salida laboral. Hasta el 91, los dos servicios sumaban 80 autos y un año más tarde había 600 unidades ocupando a 1.500 personas. A la demanda de San Nicolás le sobraban más de 400 unidades.
Hubo familias enteras que buscaron otro destino en la geografía nacional, pero el 60% de los que se fueron regresaron. El desempleo ya estaba instalado como una nueva maldición en todo el país.
Los obreros de Somisa están recorriendo distintos puntos de la capital federal y del Gran Buenos Aires, a los cuales es habitué el interventor de Somisa, Jorge Triaca. En este caso, el reclamo es
frente a la sede del Jockey Club.
El señor Teaca se ha asociado recientemente al Jockey Club y casualmente sospechamos de que puede haber sido con dinero de Somisa, porque al mismo tiempo que pagaba una alta cuota para ingresar a este club, de Somisa retiraba dinero para fondos reservados, gastos reservados del interventor.
Para colmo de males, muchos de los indemnizados se habían transformado en ahorristas y quedaron atrapados con la quiebra del Banco de la Ribera, convertido 60 días antes de desaparecer en el Banco Integrado Departamental.
Ah, yo me he preguntado, después que privaticen Entel, ¿usted se la saca de encima, María Julia Sobral?
No, si yo no la tengo encima. Bernardo, pero también lo mío es una frase. Quiero, vamos a ser todo tan ceremonioso aquí.
Hay muchos mitos. Uno de los últimos son sus piernas. Oh, es el gran mito nacional de los últimos
santo
tiempos.
Cielo.
Hay alguien que se encarga, que agente de prensa, de sus piernas porque está en boca de
pero
todos.
Son las mismas, ¿eh? Siempre las tuve igual, no sé, últimamente se han puesto de moda.
Cada uno que se enteraba que venía María Julia decía, bueno, preguntale las piernas, queremos ver las piernas de María Julia.
Pero resulta que María Julia parecía una pollera larga.
Sí, sí, porque sabía que iba a pasar algo de eso.
Ah, no, pero era una pollera que da para mostrarlas. Bueno, ya está, se dieron el gusto.
Yo soy funcionario del gobierno.
El presidente está bastante molesto, dicen los diarios con usted.
Yo estuve anoche con él y no estaba molesto.
¿Qué quiere que le pegue un catetazo?
No, no, el presidente...
¿Puedo jugar al básquet con él un poco?
El presidente... No, yo soy malísima jugando al básquet. El presidente...
¿No embocaba una usted?
Ni una.
Él sí.
Él emboca.
Mientras esta verdadera catarata de desgracia recaía sobre los habitantes de San Nicolás, Menem removió Traca para nombrar a María Julia Sobaray como nueva interventora de Somisa. La tarea encomendada era que finalice el proceso privatizador. El 26 de noviembre de 1992, cuando el Palacio de Economía estaba comandado todavía por Antonio Herman González, finalmente se realizó el traspaso.
Por lo que yo entiendo, ¿usted está defendiendo a la Triaca?
No, yo estoy defendiendo un principio, que es que cuando uno toma una empresa para racionalizarla y tiene un edificio que es que está carcomiendo las finanzas de la empresa en plena Buenos Aires y tiene una planta que está en crisis, yo creo que lo que importa no es la sede central en Buenos Aires, sino la planta. O sea, a mí lo que me importa de Somisa es San Nicolás y la planta.
Porque usted, tanto usted como Herman González, dijeron: yo en su lugar hubiera hecho lo mismo.
No,
o sea, la gente que nos está mirando dice, ¿cómo?
No, Gloria.
En su lugar hubieran
Gloria,
hecho exactamente lo mismo.
Yo no dije yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. A mí me preguntaron, si usted hubiera tenido que empezar la privatización de Somisa, la privatización de Somisa desde el principio, ¿hubiera hecho lo mismo? Y yo, refiriéndome a la privatización, dije, yo hubiera seguido pasos análogos a los que siguió Triaca. Lo que está repitiendo es el título de página 2, que no corresponde a la realidad. Y eso lo quiero hacer notar, porque no hay derecho a que pongan entre comillas una frase que uno no dijo.
El grupo comprador estaba liderado por Techint, dos empresas brasileñas y una chilena, que lograron instalar como una de las condiciones de compra que no se podía importar chapas, a menor precio de lo que ofrecía la Exomisa. Depositaron entonces 100 millones de dólares en efectivo en una cuenta de Nueva York, poco más de 12 en bocones y dos pagarés de 20 millones cada uno. Eso fue lo que se pagó por una de las industrias base de la economía argentina, con una facturación de 600 millones de dólares por año en el último periodo anterior a su privatización.
Como frutilla del postre, la familia Roca, dueños de Techint, obtuvo 5 créditos equivalentes a la misma suma que debían pagar para hacerse cargo de Somisa.
La venta de esta empresa líder, como también la de Altos Hornos Zapla, dejó al Estado Nacional sin participación estratégica en un sector tan dinámico como esencial para el desarrollo de la industria nacional. Su lugar lo ocupan grupos nacionales y de capitales extranjeros que conforman Ternium, ex Siderar, Aceros Paraná y Aceros Zapla.
En 2011, Cristina Fernández de Kirchner indemnizó a los trabajadores de la Exomisa que fueron estafados por el proceso de privatización.
Siento que no solamente estamos haciendo una reparación a los titulares de derechos, a los hombres o mujeres, en su gran mayoría hombres, yo sé que son en su gran mayoría hombres, pero son jefes de familia. Siento que estamos haciendo también una reparación a la historia de la Argentina. de lo que pasó, porque esto sucedió en 1990, donde el país tuvo transformaciones que no fueron del todo buenas porque se fue muy para atrás en lo que es el proceso industrial, el desarrollo nacional, el valor agregado, de los cuales Somisa y otras tantísimas empresas nacionales que integraban los activos de la nación formaban parte. Estos 622 millones, ¿no, ministro? 622 millones de pesos, de los cuales el 10% se entrega en efectivo y el otro en bocones, en bonos de consolidación, y que alcanzan a 7.200 familias, a 7.200 trabajadores, es una reparación que tiene que ver con la historia de la Argentina. Por eso creo que no es solamente una historia de historias personales de gente que enjuga sus lágrimas, me parece que es una historia muy sentida por toda la gente de San Nicolás y por todos los argentinos. Yo ayer, cuando hablaba en la Asamblea Legislativa, di un dato que me di cuenta que por allí muchos no lo tomaron porque les voy a contar una anécdota familiar. Hoy una de mis sobrinas que estuvo en el acto y que es abogada, con lo cual tiene un nivel de comprensión, digamos, con mayores posibilidades de acceso por la educación, no entendí muy bien, me dijo, eso que dijiste de los 57.000, de los 27.000 millones de dólares.
Ternium Argentina, Sociedad Anónima, es hoy, gracias al Estado Nacional que creó Somisa en 1947, la mayor empresa siderúrgica de la Argentina. Su principal accionista es Techint, fabrica aceros laminados en caliente y en frío, galvanizados y hojalata. Casualmente tiene balances con ganancias desde 1994.
Causa pendiente.
Periodismo
con mirada propia.
Por Nacional.